Hello, my friend, yo soy el Slywan. Esto es un nuevo episodio de Intelecto. Gracias por capear los episodios que estamos zumbando en YouTube, archivados en video, si no lo ves en el estreno los lunes a las 6, y en podcast, lunes a las 6 también. Tenemos ya 80 y pico de episodios, lo grabamos en GW5, zúmbalo, Celio, por favor, nunca me lo he aprendido, el 787-221-9530, info@GW5, los números de contacto. Si tú quieres grabar tu podcast o que se vea bien guillado, ese es el número a llamar. Si tú quieres promocionar un producto, promocionarte a ti, hacer whatever you do, ese es el número de contacto también para el estudio. Hay como 20 y pico de podcast, 20 y pico de audiencias diferentes, unas grandes, otras de menor tamaño, pero son bien específicas. So, esos son los números y el email para hacer lo que hay que hacer. Hablando Pop, los lunes a las 9 de la noche. Estrena en YouTube, también quedan archivados en el canal del GW5 Network. Eso es un podcast de... Me gusta esta palabra que encontré los otros días y se me olvida. Una frase, ¿no? Arte popular. La cultura pop es arte popular. Lo robé de otro podcast. Exacto. Tenemos un Patreon de Hablando Pop, donde los intelectos, que es esto, estrenan los sábados, o no estrenan, los ponemos antes los sábados para la gente que está en el Patreon, pues los puede ver de antemano. Ya dije Hablando Pop, que es un programa de arte cultural. La invitada que está hoy aquí, Lisa Lugo, gracias, Masacote, que hayas venido a Intelecto.
Gracias a ti por la invitación.
Yo veía tu sección en las noticias, Arte y Cultura. Y me di cuenta que Hablando Pop es como una extensión o lo que ha llegado estos segmentos de antes, pues ahora duran horas, porque pues, como no tiene restricción de la televisión. Y dije, wow, Lisa hizo como no un podcast. Pero cubría la cultura y el arte.
Exacto.
Por años en Puerto Rico.
Por 21 años.
Por 21 años. Mira para allá, ya tenía licencia. Podías tomar en los Estados Unidos.
Exacto.
La sesión podía tomar. ¿Cómo?
Sí, a mí me pasó una vez que yo estaba en un sitio en, ¿dónde era? En Miami, y cuando fui a pedir lo que iba a pedir.
23.
Pues cuando me pidieron el ID, ya yo había pasado los 23 hace rato, me pidieron el ID, pero entonces me dijeron que era 23 y yo.
¿Y tú? Ah.
Qué chévere que me pediste el ID, fue lo que dije.
Exacto, siempre es bueno que lo... Y es bueno que te lo pidan porque uno se siente bien, pero después a veces te dicen... Es obligatorio pedirlo. Yo sabía que Gracias. Tú no tenías la edad. Y yo, rayos. No, me ha pasado a mí. Yo no me refiero. No,
sí, pero uno se siente pero como lo, que bajo donde no.
Lo hacen. Mira, yo quería arrancar preguntándote, porque vamos a hablar de una obra de teatro que viene pronto, que la vas a partir. ¿Cuál es tu obra de teatro favorita? Que no tenga que tú no hayas estado envuelta, sino en general, en que tú la viste, no importa dónde, cuál fue, ¿no te acuerdas?
Eso es una pregunta bien poco justa.
¿Y cuáles son las top five?
Muy injusta. Wow.
¿No recuerdas una idea?
Sí, recuerdo muchas. Lo que pasa es que las recuerdo como de diferentes décadas y diferentes sitios.
Yo vi Hamilton los otros días, está bien exagerado.
A mí Hamilton me encantó. Si vamos a hablar de Broadway.
Nunca Hamilton he ido por aquí.
Me encantó. No, bueno, pero es una producción de Broadway. Hamilton me encantó y yo no la vi aquí. Yo la vi en Nueva York.
¿Y si ganaste la rifa esa?
No.
No la pagué yo,
la pagó otra persona.
Pero, nice.
Pero sí, fue pagado. me encantó. Y si vamos a hablar de ese tipo de teatro, pues me encantó Hamilton, Miss Saigon, que ya no está, pero probablemente porque fue la primera que vi.
Miss Saigon.
Busca la información porque yo creo que te va a gustar.
¿Eso es algo de Vietnam por ahí?
Sí. Sí, y hay un helicóptero enorme que baja al escenario. Es bien impresionante.
Ok, esto es de la guerra de Vietnam.
Exacto.
Nice.
Y Lion King, que uno llora.
Yo quiero verle
de
eso.
Lo emocionante que es por la belleza que es. Ok, ese,
pero tú
de
dices,
ese teatro.
Porque esos son megaproducciones, como que son bien grandes. Por eso
sí,
las separas.
A nivel de producción, bueno, tienes unos presupuestos que nunca tenemos en Puerto Rico. Nunca. O sea, si uno tuviera esos presupuestos, porque el talento aquí existe. En todos los sentidos. Eso para hacer esa magnitud de producción. Y aquí se ha demostrado con producciones como Mamma Mía, con producciones en esa, de esa categoría. Charlie el Beato, que es de los mismos productores de esta, de Mamelles 330, que son producciones espectaculares, que no tienen nada que envidiar, solamente el presupuesto y lo que se puede hacer con un presupuesto mayor. Pero a nivel artístico, las puedes poner una al lado de la otra. O sea, se puede. Y de aquí hay un montón que me gustan. Hay una que yo recuerdo, obviamente, probablemente tú no habías ni llegado a este mundo, pero la primera versión de La Verdadera Historia de Pedro Navaja, que a mí me encantó la de Gilberto Santa Rosa, fue excelente. Pero la primera versión que la hizo Teatro del 60, un teatro que ya no existe, que se llamaba el Teatro Silvia Resach, y yo era una nena. Pero esa producción fue espectacular, tuvo más de 100 funciones.
¿Cómo?
Estuvo más de un año en escena, que eso en Puerto Rico no pasa nunca. Y aunque yo siempre supe que yo quería ser actriz, en ese momento fue que yo como que reafirmé, como que, sí, esto es, y fue detrás. No fue viendo la pieza, sino fue backstage, en una de las patas del teatro, o sea, ¿sabes que en el escenario, en el proscenio, ahí, tú sabes que están, déjame explicarte, ¿tú te has parado alguna vez en un escenario de teatro?
No, en una tarima una vez en Cagua.
No tiene nada que ver. Que estás más altito, más nada. Okay. Y que hay unos focos ahí que te están mirando, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, hay unos, vamos a decir que como estas
la telas, ¿no? La
hay estos patas de tela que dividen lo que uno le llama las calles y que son las entradas al proscenio, que es la parte del escenario que da hacia el frente y que el público ve. Ok, pues yo estaba en uno de esos dos lados, en ese teatro, Silvia Resach, en Puerta de Tierra, que ya no existe, y estaba un grupo de gente, de los actores, estaban cantando, pero ellos no eran parte de la canción. Ellos estaban apoyando con sus voces al actor que estaba en escena, que no es cantante, pero que cantaba en escena.
¿Hacía de Pedro Navaja?
No, ese cantaba mucho. Este que te estoy diciendo era mi papá, Daniel Lugo, que estaba haciendo un personaje invitado, que se llamaba El Lince de la Barandilla. Y él no canta. Y era una canción bien importante en la pieza y ellos estaban haciéndole como coro.
Como un coro.
Y la energía de solidaridad y de compromiso con el compañero que está en escena y con la producción. Fuera egos, fuera quién canta de verdad y quién no, fuera quién es más actor o más bailarín. No, ahí es todo el mundo para ese que está en escena y todo el mundo para que el proyecto y el público salgan bien y el público salga maravillado. Esa energía, esa solidaridad, esa emoción, ese... Eso fue lo que
la sinergia que hubo ahí de toda la vez.
Sí, es verdad, esto era lo que yo quería. Yo lo sabía ya, pero ahora sí.
Pero ya habías trabajado en teatro antes de ese...
Sí, pero era bien chiquita. Porque esto que te estoy contando, yo tenía 14 años, así que sí, yo me había asomado...
¿Esto se llama una epifanía o esto es otra cosa?
Pues mira, podría ser una epifanía.
Y dice, wow, yo voy a hacer
teatro.
Fue
como que yes, esto era. Yo no estaba equivocada. O sea, fue como...
Mire, esa obra está. Dijiste que te gustó un montón. ¿De qué trata? De
Pedro Navaja
en Nueva York y.
No se desarrolla aquí, pero es la historia. O sea,
la canción.
Es casi igual que la canción, lo único que es una historia pues más depurada. Es la historia completa, pero está la mujer, la prostituta.
Wilson.
Está pues Pedro, la familia de la novia de Pedro con la que Pedro se casa, pero Diana la Maromera, que era la mujer prostituta que esa la hacía Idalia Pérez Garay, y la hicieron también otras actrices invitadas. Ahí trabajó mucha gente, mucha gente.
Y ya. Y muere Pedro, porque después...
No te voy a contar, porque yo espero que la pongan otra vez.
Porque Rubén hizo después otra canción, que Pedro Navaja, esto y lo otro. Y yo, no fue segunda parte.
No te voy a contar. No recuerdo la segunda parte de Pedro Navaja. Ahora me está...
Creo.
Me está picando ahora
mi curiosidad. Alguien está molesto. Yo no la he escuchado tampoco, pero alguien estaba molesto porque existe.
Ahora como que...
Y hay segunda parte.
Me está llegando como que alguna vez oí eso, pero no, yo, no lo recuerdo.
Después investigaremos ahorita si está... Ya mencionaste Mameyes 330. Yes. Eso es una obra de teatro también que se va a poner...
Es musical también.
Musical también. Uh-huh. ¿Y vas a tener un coro atrás o no hace falta? No, sí. Oiga, okay, viene para pronto, ¿verdad?
Que eso dolió.
Ay, válgame.
No, dolió lo que tú dijiste, dolió. Porque cantar en escena es bien fuerte. Es difícil. Sobre todo si tú no eres cantante.
Pero...
Así que eso te lo voy a dejar ahí como que... Si canto, si no canto, si cantan y me apoyan o no, no te voy a decir.
Bueno, estás ahí, debes cantar al guillo.
A lo mejor no.
Esto trata del deslizamiento en Mameyes, ¿verdad?
Tiene que ver. No es, ok, tú sabes Titanic, esta misma analogía la utilicé el otro día, pero es la manera más fácil en que lo puedo explicar. Y es que Titanic es una tragedia, como fue Mameyes, pero se han hecho muchas obras de arte relacionadas, lindas, que sí, bueno, tienen su elemento triste, pero son historias que se entrelazan dentro de eso que sí ocurrió. Aquí pasa lo mismo. Es lo que debía o podía estar ocurriendo en el barrio de Mameyes 2-3 días antes.
Oiga, días antes del derrumbe. Oiga,
hasta el derrumbe.
Mameyes es un barrio en Ponce, ¿verdad? Sí. Fue.
Sí.
Que en los años 80 fue.
En el 85.
En el 85, pues sucedió una tragedia con una vaguada. Hubo mucha agua.
Una tormenta que venía que no llegó, pero que las cantidades de agua fueron.
Acumularon mucho.
Fueron récord, de hecho. Y ese cerrito, en donde estaban estas casas como enganchadas unas en otras.
Es como de. Que es como una montañita y tienen casas por ahí pegadas. Ajá. Yo nunca vi a mamá. Yo sé lo que pasó, pero no recuerdo nada del de él.
Bueno, yo también, yo no recuerdo ir mucho, pero yo no había visto ese arte.
Ah, sí.
Y ya te digo por qué me río.
Sí. Yo tampoco sabía, estaba puesto hace rato, estaba ahí. Ahí pueden ver el 2 y el 3 de septiembre.
Sí.
En el CBA
qué
de Santurce.
Qué chulo quedó eso.
Ahí ya, ¿verdad? Lo pusimos ahí.
Sí.
Bueno, y vamos a explicar qué es Mameyes, pero vamos a explicar qué es el póster que están viendo ahí. ¿Quiénes son los personajes? Okay. Y la...
La del centro, esa muchacha delicadita,
sí.
Suavecita.
Dicen que canta.
¡Ay, Dios! Vas a dejarle caerme bien. Pues esa muchacha delicadita, suavecita, que tiene una actitud así bien sweet, sí. Esa soy yo. Entonces,
pero es como un personaje rudo, ¿verdad?
Mira, es un personaje bastante rudo, mayor que yo. Me encanta la descomposición del cuerpo, porque hay ahí, pues, de la ropa puesta de tal manera para que se vea más grande, y mi pose y mi forma de mirar y de... Y de posar,
la actitud,
porque esta mujer era la bichota del pueblo.
¿La bichota? ¿Karol G?
No.
¿No?
No. No ese tipo de bichota.
No. Es que se llevaron la palabra.
Esta era una cabecilla del narco. Y en ese tiempo, en los 80, en estos barrios... Porque mi personaje sí existió.
¿Sí?
Sí.
¿Allí?
El mío sí. El mío se llama Ángela La Pava, era... Ángela Pagán Rosado, ella falleció. Mm. Pero ella sí existió y ella sí era cabecilla de narcotráfico. Y quien era su, vamos a decir, enemiga, la otra, que ¿verdad? También se negociaba, era otra mujer también, y también se llamaba Ángela.
¿Pero era la de otro punto?
Sí, pero no punto, era más arriba que un punto.
¿Sí?
Ellas eran cabecillas de verdad.
Ok.
Ellas eran la mafia allí. Y... Y pues ella tenía controlado todo eso, pero tenía controlada a la gente también. Y ella, a la menor provocación, el personaje, pues resolvía lo que tuviera que resolver como tuviera que resolverlo. Los otros dos, las parejas que estaban en el arte, son Joali Filippetti, Sebastián Vázquez, Ana Malavé y Nelson del Valle. Los personajes de Nelson y Ana, pues Joselito... El personaje de Nelson también está inspirado en uno de la vida real, pero no es él de la vida real, pero está inspirado en uno, y es líder de la ganga de las avispas, que las avispas también...
Bueno, eso está caliente allí.
Sí, las avispas también existen, y pues él es el líder de esa ganga. El personaje de Ana pertenece a otro bando, así que tienes ahí un medio Romeo y Julieta.
Es como una narcohistoria aquí.
Más o menos. Lo que pasa en muchos barrios. Sí. Y el otro caso es personaje de Joali Filippetti, es Yagi. No voy a...
A revelar, exacto. Es importante en el plot.
Pero sí, es una... No es muy delicadita tampoco, en otro contexto. Ella es bastante ligerita, pero no quiero revelar mucho de ella. Y el personaje de Sebastián es Papote, es hermano de la otra. Y ese me quiere tumbar en la cabeza a mí y quedarse con el negocio.
¿Verdad? Todo gira alrededor del problema central, que es el negocio. ¿No?
No. Aquí hay historias de amor.
Ok.
Aquí hay historias de romance. Aquí hay historias de graciosísimas, porque hay unos personajes que son graciosísimos y que los hay en todos los barrios. Aquí está Ubita, que es un personaje legendario en Ponce, que también está y que también es bien gracioso. Aquí hay historia. Así que no todo... tiene que ver con el negocio de la droga.
Es con cosas cotidianas allí, la historia de todo eso.
Las cosas que hay en todos los barrios, lo bueno, lo malo y lo regular.
¿Esta es la primera vez que esto va al teatro?
Sí, es nueva.
Esto es nuevo. Esto es original.
Sí, original de Padre Orlando Lugo, que fue el mismo que escribió Charlie el Beato. Es muy diferente.
Es un cura, un padre.
Sí. Es un cura y me río porque la gente podría pensar, ah, bueno, es un cura y él escribió Charlie el Beato, así que es de corte religioso. No, tampoco. Hay la espiritualidad que hay en todos los barrios.
Ok. Bueno, la mayoría de los maleantes son bien, bien creyentes. Sí, nos vamos por esa cuestión.
No digo más nada. No digo más nada.
Y antes de grabar esto, ya estás de nuevo en el teatro, ¿verdad? Porque muchos te conocen, pero te conocíamos por la televisión, ¿no? Pero ya llevas un tiempo que no estás en TV. Antes de esta, ya has hecho unas cuantas en este periodo actual.
En mi post noticias.
Yes.
Sí, he hecho varias. He hecho teatro comercial y he hecho teatro para estudiantes, que es educativo. Uh-huh. Cosa que me gusta mucho también. Porque uno puede pensar teatro educativo y uno no va a pensar que a lo mejor son piezas fuertes, y yo creo que son de las piezas más fuertes que he hecho en mi vida, con los temas más fuertes que he hecho en mi vida, porque es realmente para preadolescentes y adolescentes.
Okay.
Y cuando decimos educativo es de situaciones que debemos evadir, como prevención de embarazo, como prevención de enfermedades sexualmente transmisibles o qué sé yo, involucrarse en estilos de vida que no son saludables. Es teatro que presenta eso en el idioma de ellos también.
Exacto.
No pasándole la manita. No, no, no.
Y eso hace falta, porque salió una noticia hace poco que pues, otra vez los embarazos en niños de 10, 12, todo eso está, es como volvió a cuando yo era chamaco con los 90. Uh-huh. Era como, estaban atacando eso bien duro y parece que se calmó y ahora de nuevo.
Yo estoy viendo como un regreso a muchas situaciones de los 90.
¿Alá?
Ahora. Y no a las cosas buenas de los 90, a las cosas negativas de los 90. Espero ver una ola de vuelta, pero de las buenas de los 90.
Pero ha salido y estaban mencionando eso mismo, que le bajaron a educarlo, a ese tipo de educación, los fondos para obras de esa cuestión, llevar a los jóvenes a X sitio, las charlas. Como que, y tú mencionaste que has hecho varias y eso está cool porque
he hecho,
herramienta que funciona.
Sí, he hecho y puedo, desgraciadamente en Puerto Rico, ya sea teatro comercial o no comercial,
sí.
Pues no tenemos muchas funciones. Uno se faja trabajando por un personaje y son menos funciones de las que uno quisiera. Sin embargo, no solamente las de estudiantes hay más por lo regular, sino que hay una, por ejemplo, que de las que he hecho, que se llama El Precio del Descuido, que tuvo 21 funciones. Y eso
es un montón, ¿verdad? Aquí.
Un montón. Sobre todo para... Y fue en toda la isla. O sea, hicimos 2 semanas en Ponce, hicimos una semana en Mayagüez. Y la verdad es que eso es un montón. Y eso me alegra mucho. Y eran temas importantes. Para ellos, sobre todo.
¿Cuándo empezaste en el teatro por primera vez?
Mi primera obra de teatro profesional se llamó Crónica Real. Estaba empezando a conocerse de verdad el SIDA.
Okay.
O sea, hace y no se sabía tanto del SIDA. Uh-huh. Y esa pieza, la que era espectacular, del escritor Joseph Espósito y director también, la auspiciaba el Departamento de Salud, volvemos. Ese tipo de teatro. Exacto. Que esa pieza iba a... tuvo funciones regulares, pero también, en su mayoría, eran funciones a grupos de alto riesgo. Hicimos en residenciales, en escuelas, paramédicos que estaban empezando a lidiar y a involucrarse con esta enfermedad que nadie la entiende, nadie sabe lo que es todavía. El libreto se pasó primero por el Centro de Enfermedades Transmisibles Sexualmente de Atlanta.
¿Era de aquí?
De aquí. Iba un educador en salud con nosotros. Las funciones en las cárceles eran impresionantes.
¿Y esta es tu primera?
Esa fue mi primera obra. Yo tenía 17, 18 años, por ahí, no me acuerdo. Pero
válgame.
Por ahí. Y fue una experiencia increíble. Y entonces ahí uno hacía muchos personajes diferentes. Y unos, en algún momento, tú eras un personaje que tenía SIDA.
Okay.
O sea, que los cinco actores en algún momento teníamos SIDA en la pieza.
Y cuando le daba a uno, los demás no tenían y hacían una dinámica.
Unos eran apoyo de ese personaje y otros no estaban. Los dramas eran de dos actores y en el medio, entre cada caso, había unas comedias satíricas de lo que pasaba en la sociedad con el SIDA, pero era satirizando lo que está mal. Uh-huh. Por ejemplo, ay, aquel estaba hasta flaco, ha rebajado mucho, muy rápido. Ah, este tiene que estar enfermo, tiene que estar contagiado, ay, que no se me acerque. Y mira, lo mejor fue que, qué sé yo, que se puso a dieta. O sea, y eso pasaba mucho. Así que, pues esa obra para mí fue como bien importante. Y probablemente la otra pieza que para mí es bien importante es la primera que hice después de 21 años sin hacer teatro.
Ok.
Que es así, que yo estaba embarradita.
Pero este fue tu comeback, entonces, al teatro.
Esa fue la primera, cuando yo tenía 10 y pico. Ahora, la otra pieza que yo entiendo que para mí es bien importante, volviendo a tu pregunta anterior, fue la primera que hice post, que fue en el 2017, poquito antes de María. Se llamó Vivir de Imagen, fue para el desaparecido Festival de Teatro del Tercer Amor. Y fue precisamente de la mano del director de quien dirige esta.
Esta, de Mameyes.
Alejandro Primero.
¿Por qué tú crees que se te hizo difícil? Porque uno con la edad pierde la valentía.
No, para nada. No, la edad no tiene nada que ver. Al contrario, la edad ayuda un montón.
Ok.
No, pero... Por ejemplo, en televisión tú no te paras igual que como tú te paras en una sala, o sea, sobre las tablas. Y si a eso le añades que estás trabajando para un personaje, pues es otra cosa. Los movimientos son diferentes, los gestos son diferentes, la proyección de la voz es diferente. Eso sin contar con el personaje que estás definiendo. El trabajo de memoria. Hacía 21 años que yo memorizaba un texto de 100 páginas. O sea,
100 páginas.
Ese era bien largo.
Vale.
Así que era como buscar dentro de mi cabeza un montón de archivos que habían estado cerraditos por un tiempo. Uh-huh. Y romper con un montón de cosas.
¿Pero es como correr bicicleta?
Es que yo no sé correr bicicleta. Sorry.
¿De verdad? Pero era...
Me quedé en una ruedita.
Esto pudiera ser un podcast completo. La razón de por qué...
Me quedé en una ruedita.
En...
La ruedita esa.
De que te quitaron una y para la segunda y todo el mundo tenía mucha esperanza y nunca... Y dijiste, mira, en verdad, yo, gracias.
No. Si le preguntas a mi tío... Esto es terrible. Si le preguntas a mi tío si yo jugué voleibol, él te va a decir, no, si se le iba a partir una uña, ¿cómo iba a jugar voleibol?
Es por...
No es por tanto.
¿Pero jugaste voleibol?
No.
Tampoco.
Yo soy lo más anti-sporty que te puedas imaginar. Me encanta verlos. Me encanta ir a las canchas, a los parques. Veo las Olimpiadas, todos los deportes. Veo la Serie Mundial, veo el BCN. O sea, yo sí, los sigo y los veo. y me gustan.
Pero no hubo break de hacer ningún deporte. Fíjate, pero ni bicicleta, eso es bien curioso.
Ni bicicleta. Patines un chin.
Pero eso es más peligroso.
No online, no los inline.
Ah, ¿los de cuatro?
Los de cuatro.
Sigue siendo un poco complicado. Yo no corro patines, o ahí puedo entender lo que dijiste con la bicicleta. Yo no corro, tengo miedo, me puedo doblar un tobillo o algo.
Exacto.
¿Hiciste novelas cuando todavía en la isla estaba la cuestión bien encendida?
Sí.
Eso es como algo que tú se lo cuentas a alguien y
¿qué en Puerto Rico? De esta época, ¿qué?
Que sí. Hagan unas cuantas, pues te lo va a creer, pero que no, aquí se hacían... O sea, la industria estaba bien heavy.
Estaba bien heavy y estuvo bien heavy también, porque en los 70, creo que fue, empezaron non-stop hasta 91, 92, por ahí. Pero antes de eso, cuando empezó la televisión en Puerto Rico,
en la isla, ajá,
también se hicieron muchas telenovelas y se detuvieron. Hasta en los 60 se detuvieron. Y después fue cuando en los 70 que llegó Cristina Bazán con Johanna Rosalí y José Luis Rodríguez, que fue un boom, y empezaron otra vez las telenovelas a producirse. Y hubo un momento en que los tres canales importantes o grandes, el 2, el 4 y el 11, los tres estaban produciendo telenovelas a la vez.
Novelas.
Y en ese momento en que eso estaba pasando, ahí fue que yo estaba haciendo novelas, cuando estaban los tres a la vez.
Los tres a la vez. ¿La vendían? ¿Salían de Puerto Rico las novelas?
Sí.
O sea, aquí estaban creando estrellas.
De hecho, yo hice una telenovela en Perú por...
¿En Perú?
Porque unos productores me vieron en una telenovela de aquí que se pasó en Colombia, me vieron ahí y me buscaron.
Te draftearon como los deportes.
Exactamente.
¿Y cómo es? ¿Viviste en Perú en el periodo que grababa la novela? ¿Seis meses?
He vivido dos veces en Perú, pero en esa ocasión que yo estaba trabajando, 6 meses.
¿Y es verdad que ellos tienen la mejor comida en Latinoamérica?
Tú sabes que eso es producto de mucho mercadeo, yo me alegro, porque es cierto. Tienen una gastronomía espectacular. Puerto Rico tiene también una gastronomía espectacular. Y por eso...
¿No te impresionaba...?
No, me gusta mucho. Lo que pasa es que no me gusta tampoco decir, porque no es cierto, que tengan una mejor gastronomía que nosotros. Nosotros somos bien completos en términos de que nuestra gastronomía propia, valga la redundancia, tiene aves, tiene pescados, tiene pues res, cerdo, y allá también la gastronomía propia tiene las tres cosas. O sea, todo el mundo habla del ceviche.
Pero ellos tienen influencia japonesa o algo así.
También estoy inventando cosas. Influencia japonesa, también. Esa es la parte Nisei.
Es que eso no lo tenemos acá.
Su propia, esa no lo tenemos. Y está el chifa, que la gente cree que es el japonés, pero el chifa es la china, que la china peruana. Y está la Nisei, que es japonesa peruana. Pero la peruana, pues igual tiene ají de gallina, que es aves, y causa de pollo, que es ave, y esa es autóctona de ellos, como también tienen lomo saltado, que es res, como también tienen el ceviche que todo el mundo conoce.
¿Qué es pollo a la brasa? ¿Eso es de ellos? ¿O eso está en todos lados?
El pollo a la brasa está en todos lados.
¿Eso es pollo Martín?
Más o menos. Lo que pasa es que la brasa tal vez es un poquito diferente. A la piedra es de ellos. Ellos tienen muchas cosas que son a la piedra. Es como un pozo en la tierra.
La
y hay unas piedras, como los chinos de río, pero bien grandes. Y hay fuego debajo.
Ajá.
Y entonces pones la pieza que te vas a comer. A mí me gustaban las truchas a la piedra.
¿Son pescados?
Sí, de río. Y los pescabas allí mismo. Y entonces...
Eso está bien guillado. Eso aquí no lo hay.
Cool.
Eso aquí no lo hay.
¿Sabes
qué? Suena mejor Perú.
Bueno, pero es que ahora tenemos nuestro río. Primero, que no hay grandes peces en nuestro río. Y segundo, ahora por lo menos
estamos pescando
caimanes. Porque todos los ríos están llenos de caimanes.
Sí, ¿verdad?
Entonces, pues, tú sabes.
Pero en la Florida comen caimán. Podemos ganar la Perú ahí.
Y aquí también.
¿Ya le están metiendo los caimanes?
No así a viva voz, pero están haciendo pinchos de caimanes.
Uf, bueno.
Cerca de mi casa... Hace poco.
¿Ya tuviste caimán? ¡Ey! Salud tiene que llegar ahí.
Salió un caimán.
Ah, diablo.
Sí, de la Laguna San José. Salió un caimán que yo voy llegando a mi casa. Chin, chin, chin. Y yo veo como que este corillo y como que están jalando algo. Yo digo, no, pero arrastrando así no puede ser un perro.
Pero porque fueron a buscar el caimán. Ah, que se metió para...
No, es que se salió de la laguna y se metió en una urbanización.
Ah, diablo.
Entonces lo están alando y era bien grande, era de cuatro. Digo, hay muchos más grandes.
Cuatro pies bien
grandes. Pero ver uno de cuatro pies cerca de ti es bien grande. Hay que correr, parece de 100 pies.
Hay que correr en zigzag, me dijeron.
Ah, no sabía. Porque,
ni yo, pues, pero yo tampoco, yo lo voy a hacer cuando me persiga. O sea, no a, ver si es, a ver si es verdad.
Porque yo no quiero que ninguno me persiga.
Creo que es porque como tiene la, no puede dar la curva.
Ah, le debe como dar nosotros, trabajo, en, claro.
Como somos terrestres y ellos más o menos terrestres.
Sí, debe pues, ser como que y le debe dar trabajo.
Pero me vi la velocidad que va yo, en verdad, mi, que el Carmine me gana. Hace pinchos
con una,
conmigo.
Y con una boquita así como delicadita como la de los caimanes.
Me agarra esa cuestión, me dejo ahí. Tengo un punto a ver si Perú gana aquí. Ellos, nosotros tenemos Chick-fil-A ahora aquí y los peruanos no. ¿Qué tú crees de eso? Ah, Chick-fil-A, el de pollo.
Ah,
loco.
Chick-fil-A.
¿Hay un Chick-fil-A allá?
Bueno, esto hace mucho tiempo. No sé si ahora
ya
hay.
Lo tiene, estoy fronteando aquí de más.
Yo no he ido a Chick-fil-A.
Yo jamás pensé hablar de Chick-fil-A con Lisa Lugo.
Pero es un buen tema.
Sí. No, es un tema que me apasiona. Tema,
porque yo no entiendo, pues yo quiero que tú me expliques. ¿Cuál es el wow de Chick-fil-A? No lo he probado, así que no sé.
El pollo sabe bueno.
Ajá.
Es que explicarle, es que como vas a ser muy ruda con tus preguntas. Oga, no. Venden el iced tea ese que es medio amargo, que no lo hay en todos lados. Y a mí me gusta eso.
El amargo que no tiene azúcar.
Ese mismo.
Ese es tuyo.
El brew. El brew. Tienen también un iced tea. Voy a empezar los iced tea.
Okay.
Tienen un iced tea con menta.
Yo espero que tú estés cobrando esto.
De Chick-fil-A.
Ajá. ¿No te están pagando? Pues debería.
¿Esto es por amor?
Ok, pues sigue, dale. Dale, sigue.
Tienen. Ok, ¿tú sabes los nuggets de ellos? Los nuggets
no,
de...
no sé porque no he comido.
Ah, que.
No he comido en Chick-fil-A.
Ok, los nuggets de ellos no son como genéricos como los de McDonald's, que son iguales todos ni los de Burger King. Ajá. Parece que son como cortes de carne.
Ajá.
Los empanan y te tiran un montón. Hay una versión de 30 nuggets en una caja. Vale 18 pesos. Yo nunca lo pido, pero sé de gente que sí,
pero
lo hace.
Pero tú estás bien emocionado.
Sí, ¿no?
Los ojitos te brillan.
En mi casa esto es pasión.
Wow.
O sea, es una cosa bien. Y tienen entonces las waffle fries. En verdad nunca había descrito todo el menú de Chick-fil-A.
De
verdad,
fries, sí.
¿Verdad? Venden en Sam's la bolsa. Sí, y saben iguales.
Exacto.
Waffle fries, entonces son sándwiches. No tienen presas de pollo como Kentucky, ni Popeyes, ni nada.
Ajá.
Y son genéricos los sándwiches, pero es como todo de gran calidad. Tiene la ensalada, la ensalada, el pan, todo viene a saber. Entonces tiene una ensalada $9.99 que tiene fruta. Y está súper exagerada, pero no trae bebida. Eso va a gastar 10 pesos. Más la bebida son como 13 pesos para comerte una ensalada en Chick-fil-A. Otra cosa, el servicarro siempre está lleno, pero son bien rápidos, Lisa.
Le vas a tirar a Church. ¿Y tú sabes qué?
Pero Church es lento, eso no es culpa mía.
Yo he tenido buenas experiencias en Church. Eso de que Church es bien lento, a mí no me ha pasado tantas veces.
¿Pero cuántos carros había cuando llegaste a Church? ¿Y a qué hora? Church es lento. Ok. En lo que sigue, vas a defender a Church.
Ahora voy a empezar a hacer un estudio.
Mira, tú vas a Chick-fil-A y te atiende una persona con una tableta para pedir en el servicarro. No es un menú con un altoparlante. Dice, ¿qué vas a ordenar? Y te enseña el menú ahí y empieza aquí, y te cobra ahí mismo. Pam, 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 pam. Y dice, mira, dale para el frente. Te parqueas bajo techo y te traen la comida al carro.
¿Y tú sabes dónde hay una persona que no tiene un menú al frente, pero que te pregunta qué es lo que tú quieres y lo anota?
¿Quién?
Y pasas para la próxima ventanilla. El hamburger.
Ah, pero ¿y qué tiene? ¿Servicarro? ¿Tiene servicarro?
Yo no sabía hasta el otro día que tenía servicarro.
¿Tiene servicarro?
Y yo me di tanta
emoción. Pero fue por la pandemia, ¿right? Creo.
No sé.
Ya no sé la.
No sé por qué fue, pero no lo sabía. Y me emocioné tanto el otro día cuando alguien me dijo, ah, pero.
¿Y fuiste? Vamos ya, pero ya fuiste.
Sí. Es que a mí me gusta mucho el hamburger.
Estamos hablando del negocio del hamburger.
El negocio del hamburger en Puerta de Tierra. Está,
exacto.
Detrás del Banco Popular. Que digo, del, que está del lleno Partido
y
que, Popular.
Y parquearse a veces es...
un poco complicado.
Sí. Uno dice dónde queda el edificio de los populares de punto de referencia al hamburger. Es la manera correcta de...
Eso fue lo que dijo. Partido Popular detrás.
No, no, pero yo quiero como que reseñar más el hamburger que el edificio.
Ah, bueno. Ok, pues detrás había un restaurante que se llamaba La Atlántida, que ya no está.
Ok.
Pues ahí.
La misma pasión que tú defiendes del hamburger soy yo con Chick-fil-A. Me la lo lamento porque son unos estadounidenses.
No, está chévere cuando
Lisa,
te digo.
No abren los domingos.
Eso está mal.
Pero no, trabajar domingo es bien malo.
Pues mira, hubo una época que yo trabajaba domingo y tenía lunes y martes libres y era un éxito.
Eso sí es un éxito, es verdad. Yo también tuve lunes y martes. Yo trabajaba en el Parque de la Ciencia y los lunes y los martes eran libres.
¿Tú trabajabas en el Parque de la Ciencia?
Eso es así. Cool. Antes que María lo destruyera.
Ay, pero eso está chévere.
Yo la pasaba bien ahí. Yo pensaba que tenía un dream job. ¿Dónde estaba mi cámara? Dream job. Pero pues, se acabó.
¿En qué área?
Estaba en lo de boletos, vendiendo taquillas. ¡Qué rico! Era más joven, eso no le exigía mucho a mi trabajo.
Está bien, pero es chévere.
Mano, era un lugar bien importante. Yo creo que en Puerto Rico era bien importante.
A mí me gustaba mucho Puerto
Rico. Y ya no está. Lo lamento. Lo vendieron. So.
Sí, a mí me gustaba mucho. Y el museo que tenían allí de arte.
¿El de arte está todavía?
Está de una colección.
Ahí hay un...
Una colección bien...
En Campeche, buena,
bien
yo creo.
Seria. Sí, hay una colección bien seria.
Lo primero que ves es el Campeche. Sí, está bien duro. Es verdad. Y afuera tiene un jardín de estos de los museos. Uh-huh. Con piedras y qué sé yo, está bien guillado también.
A mí me gustaba mucho.
Mira, para retomarlo, estábamos en Perú. ¿Cómo fue la experiencia de grabar 6 meses en Perú? Y si hay diferencia de Perú y Puerto Rico en aquella época en grabar novelas. ¿Viste qué larga esa pregunta?
Sí, no, pero estaba muy bien formulada.
Gracias.
Pues mira, a mí todavía en aquel momento, yo no sé si esto todavía pasa, pero... esto no me gustaba. Y eran las distancias que se establecían entre actores, compañeros técnicos y compañeros de producción. Era como que yo no me mezclo. O sea, yo quiero a la gente. Tenemos cosas en común. Hagas lo que hagas. Uh-huh. Tú sabes, tengas la función que tengas. Entonces, un día, yo me estaba leyendo este libro, que se lo estaba leyendo también el muchacho de audio. Y fue como que, yo también, ¿por dónde vas? Y nos sentamos en el piso a hablar del libro que nos estábamos leyendo. Era Li Qin. Y de momento yo fui mirada como...
¿Pero cómo? ¿Por qué?
Porque los técnicos son los técnicos, los actores son los actores.
Estaban como en la India, con casta.
Sí, eso no me gustó. Y no me gustó, primero, porque no creo en eso. Segundo, porque me chocó siendo en un país en el que siempre se habla que si las clases sociales, etcétera. Bueno, sí, es verdad, eso existía. Pero es un país que valora, pero mucho, 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 la amistad. Entonces, en un país que le da tanto valor a la amistad y que se dedica a cultivar, porque de verdad yo conservo a mis amigos en Perú.
En Perú.
Y entre la gente era algo que se cultivaba de verdad. Yo no entendía que se establecieran esas distancias. Entonces, lo más cool era que realmente eran muy pocos los actores con los que yo jangueaba. Yo jangueaba con algunos actores, pero realmente yo jangueaba con la vestuarista, con la productora de set, con esas eran mis mejores amigas, la asistente de la vestuarista y la productora de exteriores. Esos eran mis mejores amigos. Yo salía así con actores también.
¿Eran jóvenes como tú?
Había de todo.
Eran
jóvenes.
Okay.
No, había de todo. Pero sí, bueno, yo jangueaba con los que eran más jóvenes. Entonces eso como que me chocó, como que hubiera esa distancia.
Porque acá en la isla no era esa dinámica de...
No.
Era como estamos todos compañeros de trabajo, todo el mundo aquí.
Como yo, es que... Y el que venga con esa actitud, porque una vez trabajé con alguien que llegó y llegó con este diva attitude. Y yo le dije, perdóname, pero la historia sale sin ti, no sale sin él. En todo caso, el compañero detrás del lente es más importante que tú.
¿Sí?
Así que, tú sabes... Tienes que respetar por igual a los compañeros que están del lado de allá como a los que estamos del lado de acá.
Igual en el teatro, ¿no?
Claro, claro.
Pues si no, no
es igual, no sale una cosa sin la otra. Además, yo creo que lo maravilloso de eso es que gente con diferentes talentos puedan engranar, juntar todos sus talentos, trabajar en equipo y sacar un producto. Ya sea televisión, ya sea podcast, ya sea teatro.
Todo,
ya
desde... Sea,
todo.
Desde la promo, como que exacto, la gente que trabaja a coordinar, exacto, todo es una cosa,
o sea,
bien
cool. Que todo, si no, si esta compañera no estuviera ahí, que me encanta trabajar con ella, esa que está pegada al teléfono, no porque me está ignorando, sino porque está trabajando. Tienes
que escuchar si está trabajando.
Si ella no estuviera ahí y ella no dejara saber lo que estamos haciendo.
Importante.
La gente no va a ir a ver porque nadie lo va a saber.
Mameyes.
3:30. 2 y 3 de septiembre.
¿Dónde están los boletos disponibles?
En Tiquetera.
En Tiquetera.
Lisa, y en el Centro de Bellas Artes también.
Empecé diciendo que yo iba hablando pop, que es de un podcast de cultura popular, películas, cómics, whatever. Yes. Tú en Tele 11, arte y cultura para mí, ¿verdad? Era súper importante. A mí era lo más que me gustaba del programa. ¿Cómo tú llegaste a ese espacio en las noticias del Canal 11?
Pues,
¿cómo fue aquel
momento? Dijiste ahorita, ya yo era actriz. Y yo estaba estudiando también. Y yo estaba estudiando comunicaciones.
Sagrado.
En Sagrado. Uh-huh. Con concentración en publicidad.
Ok.
Y la...
No teatro, ya está. No te hizo falta.
Estudié teatro también. El director, que en paz descanse, Dean Sayas, que dirigía el departamento de drama de la UPI, en aquel momento ya yo trabajaba, ya me había dirigido. Y cuando yo decido... que voy a empezar en la universidad, que me voy a ir para allá, él me dijo no.
Ah, qué curioso.
Y yo, ay, qué chévere. Entonces no sirvo para nada.
Pero maybe es que...
Y él me dijo no. Lo que pasa es que hay unas cosas que académicamente, por salir bien académicamente, las vas a perder. Y yo no quiero que pase eso. Yo te voy a dar todo el currículo. Él dirigía el departamento. Yo te voy a dejar todo el currículo. Yo te voy a seguir. Yo te voy a formar.
De verdad, así fue eso.
Pero... también estudia lo otro que consideraste. Y yo, pues, ok. Así que yo estudié las dos cosas. No tengo el diploma de la UPI de drama, porque no lo hice, pero sí iba a clases de oyente, y sí me estudié todo, y el método, y Stanislavski, hice todo. Y me leí todo, hice todos los ejercicios, todo. Además, trabajaba también con lo que estaban estudiando la misma.
Pero en verdad sí salió porque estudiaste esto en Sagrado, ¿no?
Lo que estudié en Sagrado fue... publicidad.
¿Pero te sirve para lo de...? ¿No sirvió? Ah, ok. Ah, pues hubieras hecho lo de teatro y ya.
Que si lo hubiera hecho, claro que lo hubiera hecho. Sí. Pero fue bien chévere para mí. Terminé con dos carreras. Entonces, cuando eso pasa, la última clase era campaña publicitaria y era de verdad. Las mini agencias que se hacían en la clase, estábamos compitiendo por un cliente de verdad. Y había que hacer las campañas de verdad. Y yo negocié medios. Cuando negocié medios, porque yo conocía todos los medios, porque había trabajado en todos los canales, la persona que trabajaba con eso en el Canal 11, también dirigía el departamento de noticias, fue quien formó el departamento de noticias. Y en ese momento se abría dos plazas y ella me dijo, quiero que vengas a audicionar. No me dio para la que audicioné, pero me dijo, yo tengo esta otra posición que era esa. Y yo le dije, pues yo no soy periodista. Yo he cogido clases de escritura para medios, para esto, y ta, 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 pero periodista no soy. Y ella me dice, sí, pero ya yo te he visto, te he visto investigando, porque para mi otro trabajo tenía que investigar. Y esa es la base. La cosa técnica de televisión, de periodismo de televisión, yo te la enseño. Me dijo ella. Pero tú tienes unas cosas de bagaje artístico que yo no te puedo enseñar. Exacto. Y tú las tienes ahí. Y tú, pues, creciste en un ambiente bien cultural y te gusta y conoces, ¿no? Hay cosas que, pues, la especialidad está ahí. Y yo, pues, ok.
Sí, pero eso...
le dije, pero te recuerdo que
ibas a poder... periodista. Sí, pero me dice, tú... compartir con los
exacto. Y Chucu, es que esa es la parte fácil. Lo esto que tocaba de Perú, decir.
Te draftearon. Dijeron, es sí. A Lisa la que queremos.
Exacto. Pero lo que tú acabas de decir es bien importante. Esa es la parte fácil, lo de los artistas. Pero eso no es todo. O sea, es que tú puedas comunicar cosas que no sean las mismas que todo el mundo le pregunta a esa persona 18 veces y vas a oír la misma pregunta en todos los medios, los locales, los extra, los de afuera. No. ¿Y qué es un artista? Un artista es alguien que hace arte.
Arte.
O sea, arquitectos, pintores, escritores, escultores, músicos, modista. Todos esos diseños de moda, de interiores, de todo eso es arte. Todos esos son artistas, talladores de palo, todo eso. Así que todo eso yo sí me encargaba de que estuviera, de que no fuese faranduleo.
Exacto.
De que fuese arte y de que nuestra cultura estuviera ahí.
¿Y el nombre? ¿Quién lo escogió?
La producción.
¿Ya Lidia tenía?
No, no lo tenía. Lo que había antes, o sea, se llamaba Estilos de Vida, y que lo hacía Miraida Chávez, que en paz descanse, y no, era una cosa bien diferente.
So, cambian eso y empieza Arte y Cultura contigo.
Empezamos juntitos.
¿Y qué fue lo primero que hiciste?
Yo también, además de Arte y Cultura, yo hacía otra cosa que se llamaba Héroes Anónimos.
Héroes
al principio, anónimo. Eso no estuvo todo el tiempo. Pero al principio yo también hacía eso y tenía que ver con personas que hacían cosas por la comunidad, ¿no? Y lo primero que hice fue de héroes. Y fue de una persona que se dedicaba a ser coach de pelota para niños. Y lo hacía a motus propio, porque en ese momento pues ya no se le daba tanta importancia. O sea, el deporte estaba bien bajito a nivel comunitario. Todo, no está. Pero en aquel momento, en esa década,
lo habían dejado caer.
Lo dejaron caer bien heavy. Y este señor dijo, no, estos muchachos van a jugar pelota. Y él había jugado en menores. Y él pues se empeñó en hacer eso y empezó a buscar otra gente que también fuese un experto en diferentes deportes, y como ir buscando, nada, era hobby de ellos, no era nada.
En el tiempo libre, cuando morían, exacto.
Exacto, pero tú juegas golf y tú eras bueno, pues hermano, tú le vas a enseñar
a
la
clínica, a los nenes.
Y yo le voy a enseñar a jugar pelota, y tú le vas a enseñar, tú juegas básquet, pues vamos a hacer un club de básquet. Y él empezó a formar eso, no me acuerdo qué comunidad era, porque esto hace 1000 años. Pero eso fue lo primero que grabé.
¿Y eso fue? ¿Te tiraste para la calle a grabarlo?
Sí,
¿o
sí,
el
sí,
fueron a la calle? ¿Qué momento, varios o montones de arte y cultura fueron como los highlights para ti? Porque en verdad grabaste con una cantidad de personas, pero no necesariamente te impresionaban a ti. ¿Cuáles fueron los que te dijiste, esto estuvo bien guillado?
Me encanta eso que acabas de decir. Porque hay gente que, haber hecho tal cosa, wow. Sí, es bien importante. Pero hay otras cosas que para mí fueron más importantes. Hay un escritor que se llama Sergio Ramírez, uh-huh, y que es nicaragüense.
¿De Nicaragua?
Y él fue vicepresidente de Nicaragua por el Frente Sandinista.
¿Presidente? ¿Vicepresidente?
Vicepresidente.
Ah, wow.
Y él vivió en el clandestinaje, o sea, pero él escribió esta novela histórica. Y él ganó un premio y viene a Puerto Rico a promover esa novela. Y si yo iba a entrevistar a un escritor, envíame el libro. Y no es porque yo quiero tener la colección en mi casa.
Pero es que hace
porque yo no te quiero entrevistar si no sé de lo que estoy hablando.
Eso lo hacen mucho.
Ajá.
No te envían nada, es como, ¿qué?
Ahí, pues tú estableces la diferencia. No, espérate. Y no estaba internet, tú sabes.
Ah, exacto, uno lo
así
busca.
Que, espérate. O sea, tú quieres que yo entreviste a fulano de tal, pues déjame conocer. O sea, porque, ¡ay, cuéntame! No. No. ¿Verdad que no?
No, un back trip, pero
no. No hace la asignación. Pues, ¿tú hiciste la asignación? Bueno, yo no sé, yo no llegué aquí que tú no supieras lo que yo hubiera hecho.
Sí, en honor a la verdad, en verdad que sí. Hice algo.
Algo sabías de mí.
Sí, exacto. Bueno, te vi 20 años.
Ah, contra qué bueno. Sí, ok, pero algo sabías de mí. O sea, no es como que yo vine a...
Es que, y después como que tiras las preguntas. Es que pasa lo que tú dijiste, vas a hacer las mismas preguntas que ya la han hecho en todos lados.
¿Qué tiene de especial?
So, tú tienes que más o menos saber la vuelta que le puedes tirar para que por lo menos el que viene sea más entretenido para que sienta al otro lado.
Exacto,
porque si no es como que... si está ahí, logren algo.
Estas mega estrellas. Oye... Sacan una producción, vamos a decir una producción discográfica, que son los que más, ¿verdad? Los más grandotes. Sacan una producción discográfica y ¿de cuántas maneras tú puedes decir en un día lo mismo? Oye, te hartas. No me interesa la quinta entrevista.
Hey, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es el nombre del disco?
Y cuéntame, ¿qué te inspiró para hacer un disco sobre este tema? No.
¿Nunca te dijeron? La disquera me obligó.
Me imagino, pero es que yo no hago esa pregunta. Esa pregunta yo no la hago.
Porque los artistas a ese nivel
eso son... lo sabe todo el mundo. Sí. O sea, y te lo va a preguntar todo el mundo. Yo te voy a preguntar cosas que otra gente no te va a preguntar. Y yo me voy a ir por otro lado.
Pero espérate, ¿te mandaron el libro?
Me mandaron el libro, pues yo me lo empecé a leer. No lo, no lo había con terminado, no me dio tiempo.
Con esto terminamos.
Ok, cool. Como tú quieras. Yo puedo estar aquí como 3 horas contigo. Entonces.
Yo también.
¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Pues entonces me dan el libro, yo me lo empiezo a leer y él estaba bien contento.
Porque
de
lo
que
leíste.
Yo sé de lo que estoy hablándole. Maybe porque ya. Lo leí y le dije, mire, yo no he terminado de leerlo, pero voy por el momento en que pasa tal cosa, tal cosa. Tal...
Y él ahí apretó la silla y dijo.
¡Feliz! Él estaba feliz. Termina la entrevista. Él sabe que tengo el libro porque me lo estoy leyendo.
Sí.
Yo no me acuerdo cuánto tiempo después me llega el mismo libro.
Ajá.
Dedicado por él.
Ah, ¿viste?
El tipo se acordó. Él no tenía por qué hacer eso. Él sabe que lo tengo. No, él se acordó de aquella, de todos los periodistas aquellos. Esta me hizo las preguntas así y yo quiero que ella lo tenga dedicado.
Wow.
Eso. Pero vale un mundo.
Contra Lisa, está curioso porque todavía vienen gente a promocionar libros de afuera a Puerto Rico.
No,
yo no recuerdo este no, flow de que
bueno,
vinieran.
No tenemos ni librerías casi. Tenemos
hay
pocas,
unas cuantas
ya.
Ahí, pero son como fancy, qué sé yo, no son alcorosas.
Bueno, este, Norberto pero, González no es tan fancy.
Y está la.
Y está la
de San Patricio.
Exacto.
Que tiene una en Santurce ellos mismos.
Exacto, la que está en La Ponce de León.
Pero él se acordó. Y de seguro cogió tu info y la tuvo que anotar porque el demente no se iba.
Claro, pero.
So, cuando ese libro llegó, tú, como, wow.
Fue como, qué chévere. Y esas cosas, cuando esas cosas pasan. Mira, ¿tú sabes con quién me pasó? Con el director de Les Misérables en Broadway.
Aquí, vino para acá. Fuiste para allá.
Yo fui para allá a cubrir, porque Ricky Martin empezaba en Les Misérables.
Es verdad.
Y yo fui cuando Ricky estaba ensayando.
Es true.
Pero el director de Les Misérables, que llevaba no sé cuántos años en Broadway, él no tenía por qué escribirle una nota y mandarle, pasarle el trabajo a mano. No era de, no sé, no era...
¿No tenía un mensaje de texto?
No había textos en ese momento. Bueno, sí, había beepers.
Yeah.
Estamos sacando ahí las edades ahí. Yo los digo felizmente, 54. Entonces, ¿por qué fue el...?
Porque no se atreven a decirlo y yo no veo nada malo con decirle
la
edad.
Tiene amnesia, la gente tiene que acordarse de que, pero ella no puede tener tantos porque si ella hizo esto.
Si están en la casa, dicen, ah, ¿por qué no dicen la edad yo?
Una vez yo pensé eso mismo con relación a otra persona que no puedo decir quién es.
Ah.
Dijo que tenía 30 en un momento y yo dije.
Y si usted como Leonardo DiCaprio en el meme ese que hace, no, eso no es verdad.
Entonces, cuando hizo tal cosa, tenía 15 años. Era ilegal.
Entonces, no me acuerdo. Ah, okay.
O sea, no hubiera podido hacer eso. Pero bueno, cada loco con su tema, ¿verdad?
Pero allá en Broadway, sí se puede hacer 3 horas contigo de podcast. Eso sí es real. Tú no fuiste a entrevistar al director, ¿verdad?
Bueno, lo entrevisté.
¿Sí? Lo, fuiste, ok.
Yo estaba cubriendo la entrada de Ricky a... la pieza.
Porque esto era como un evento porque estaba Ricky, ¿no? Por eso es que llega ya la producción.
Porque entraba Les Misérables. Porque, o sea, es una pieza que llevaba creo que 20 y pico de años en escena y Ricky no era un actor entrenado en clásico ni nada de eso. Y era Ricky Martin.
Y Ricky Martin estaba bien top. Ahora eso es como si Bad Bunny fuera a Broadway ahora, una cosa así. Alguien lo va a cubrir. Pero un podcastero de seguro envían. Creo que él es bien selectivo. Con
¿quién?
Bad Bunny.
Bien selectivo,
es
sí.
Como, ajá, es esto y crean el ambiente perfecto para que todo quede... No pueden venir preguntas random ni
eso,
nada de eso.
Ahí difiero.
Sí, no, yo... Pero me han dicho...
Ahí difiero. Ellos pueden decirte, y aquí hay una relacionista, ella me va a decir... Pero a mí me pueden decir, no le preguntes sobre tal cosa. Y ahí yo les voy a contestar, espérate. Él me puede contestar, yo no quiero hablar de eso. Pero la pregunta va.
Uf.
Porque mi trabajo es hacer preguntas.
Sí.
Yo lo que no voy a faltarle es respeto. Pero la pregunta hecha respetuosamente, va, tú me puedes contestar. Ese es un tema que yo no quiero tocar. Eso es una respuesta válida. Pero no me vengas a prohibir cosas.
Yo entiendo que es así, pero en verdad está todo bien. Es como, es promo, you know.
Diseñada sí. Para que...
Y para la audiencia que va y qué sé yo. Todo es bien, es un ambiente bien... Es todo como medio feco. Eso es otro tema. Esas son las tres horas que podemos hacerle. Ahí sí, exacto. Pero ¿sabes qué debemos hablar de Mameyes 330, CBA Santurce,
2 y 3 de septiembre.
2, 3 de septiembre y era...
La misma funciones, pero...
Los boletos eran
ahí, solo en tiquetera. Y en el Centro de Bellas Artes también.
CBA en Santurce. ¿Tienes redes sociales, Lisa?
Sí.
Sí, tienes redes sociales. Sí. Es para que en la cámara número 3, que es la que está recta hacia ti, le des promo a todo lo que tú quieras.
Pues en Instagram soy Lugolisa. Threads es la misma de Instagram, ¿verdad?
Sí.
Nunca me acuerdo, porque la acabo de abrir y como que todavía no entiendo Threads. Pero bueno, y en Twitter y en Facebook es Lisa Lugo. No tengo TikTok.
No. Eso es más para más jóvenes que nosotros. Sí. Hay que bailar y eso. Pues tú haces teatro que cantas y bailas, maybe en TikTok. ¿Tienes posibilidad de ponerla fuerte en TikTok?
Tienes que ver, mamá. A ver si canto.
A ver si canta, es verdad. Solo por eso, no solo por eso, pero mira, una de las razones.
Tenemos un elencazo.
Exacto, ahí está el pitch.
Tenemos un elencazo.
Exacto.
Y aquí todo el mundo en alguna medida tiene que cantar o tiene que bailar o tiene que moverse en alguna medida fuera de su zona. ¿Ok? Así que en ese elencazo, que ya te mencioné a Nelson del Valle y Jolly Filippetti y Ana Malavé y Sebastián Vázquez, que si no los conocen, cuando los conozcan van a ver que son dos talentosos.
Mind blown, ajá.
Yes, they are. Está Edith Encarnación, que es maravillosa y que es nuestra directora musical también, porque ella es okay. La que es una mostra de la voz. Natalie Dross, que es espectacular también. Jasmine Lucet, que hace un personaje que me encanta y que tenemos muchas escenas juntas. ¿Quién más me falta? Jorge Antares.
Barbosa.
Yadilis. Es que siempre pienso en su nombre y no pienso, nunca pienso en el apellido de Yadilis. Tenemos tres nenes que son maravillosos. Se llaman Noah, Sioel y Naomi. Y son excelentes actores. Y los nenes aquí tienen algo. Yo te dije ahorita que el personaje de Nelson estaba inspirado en uno real y que el mío, pues, había existido. Los niños de Mameyes,
¿también?
Por alguna razón, en la escuela, es como 3 días antes, los mandaron a dibujar algo.
Sí. Yo sé lo que... Sí.
Y por alguna razón, 6 de estos niños dibujaron muerte y tragedia en Mameyes. Eso existe, los dibujos están en Ponce, en exhibición, eso pasó. Pues eso pasa en la pieza.
Okay.
Y tristemente, 2 de los niños que dibujaron fallecieron en el derrumbe. Yo no sabía esa parte. Y la verdad es que ahora miro a estos personajes de otra manera. Porque sabía lo de los dibujos, pero yo no los había visto y ahora sí los vi. Y
el dibujo.
Pensar que los niños de verdad, por alguna razón, algo les llegó.
Eso es premonición.
Sí.
Sí, es bien. Yo sé que es real y está bien. Es increíble que sucediera eso.
Sí. Y el proceso de hacernos inmersos en lo que pasó, porque hay que hacerlo también. Tuvimos, por ejemplo, nos visitó una persona que fue el tercer reservista que llegó, que de hecho una nena se le murió en brazos, una nena que estaba rescatada. Pero entonces él nos explicó mucho de lo que se vivió esa noche, de cómo realmente pasaron las cosas esa noche, y la verdad es que fue bien importante para nosotros como actores, porque aunque la pieza... Nosotros no está, no es la, gracias, no está enmarcado en el derrumbe per se, pero ocurre. Y realmente por eso es que estamos aquí y por eso es que estamos haciéndole este homenaje a las vidas que se perdieron y a las vidas que sobrevivieron.
Y recordarlo, ¿verdad?
Exacto.
Y el, es antes del 3:30 a.m. donde pasó...
A las 3:30 y nosotros hacemos lo que pasó antes.
Lisa, me alegro un montón por haber, haber grabado contigo, en verdad que sí. Un masaco, te diría yo. Gracias, Celio. Gracias, Gabriel. Lourdes, gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.